sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias, lunes 6 de abril, y aquí estamos los del No Sonoras, como siempre, en versión express, comenzando 5 días por delante contigo. Ya sabes que el resto de madrugadas empezamos a las 3, las 2 en el archipiélago canario, y en esta, como siempre, hablaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González, pero además viajaremos a lugares de ensueño con Marta López, veremos una peli con Carlos Padilla y hablaremos de los Pokémon con Raúl Chogún, nuestro librero de cabecera, porque están de aniversario y las cifras os van a dejar con la boca abierta. Todo esto en la próxima hora, pero antes, los mejores momentos del show en los días anteriores.
Aplaudo.
Bueno. Aplaudo, venga, vamos. No, era un poquito más, como más
despacio.
De intriga.
Vale. Sí.
Ayer lo dije.
Sí.
Sin dar muchas pistas.
Ajá.
Hoy va a ser igual.
Vale.
Porque no puedo adelantar mucho más. Pero tenemos algo suculento. Tenemos un regalito muy guay en producción.
Hola, buena madrugada.
Hola.
Soy José Miguel. El dulce que no soporto, que no sé si aún existirán o no, la verdad, son las peladillas.
Ah, vale. Yo no las he probado.
A mí no me gustan tampoco. Estoy de acuerdo con este oyente, no soy nada fan de las peladillas.
Creo que no las he probado nunca.
¿Seguro que no?
Por un momento he dicho... Va a ser esto como las habas dulces, uh-huh. ¿Verdad? Pero no estaba segura. Bien, sí, las he probado y no me gustan.
No
me gustan
nada.
Al principio.
Ah, sí. Ah, por
sí,
el...
porque al chupar tiene sí. Ese...
El regusto, ¿no? En regustín, ahí.
Sí, esa parte dulce, que vale. Pero luego...
Nada.
El relleno te hace zaca, lo que es la peladilla te hace ¡pum!
Y... ¡Zaca, dime!
¡Toma, peladilla! ¡Pumba! Y ahí ya...
Se acabó la gracia.
La sorpresa en boca... Para otros.
Buenos días desde Menorca, Juan.
Hola.
¿El animal puede ser un rebeco?
Marino.
Bien, pues no había salido.
¿No?
No había salido la rupicabra.
¿Rupicabra? Madre mía, de verdad, ¿eh? Es que es increíble de los nombres.
No había salido, pero no es lo que vosotros comúnmente conocéis como rebeco.
Ah, vale, un rebeco.
Okay. ¿Vale? Este mamífero con 1 millón de años, casi nada.
¿Un millón?
Un milloncito. El rebeco o gamuza, ya sabes, rupicabra, que es un bóvido de la subfamilia Caprinae.
No presente... me hagas a mí decir esa palabra, o sea, vamos, ni loca.
Bueno, está presente en algunas cadenas montañosas de Europa.
Ah, mira.
Como los Cárpatos, para que lo sepas.
¿Nos pilla más cerca?
Sí, rupicapra. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de las perrunillas.
No sé lo que es eso.
Es, bueno, como una especie de galleta, es de Extremadura.
Ajá.
Sí soy, que lo conté en una ocasión, de los huevecillos, que es así como los conozco yo, pero tienen otro nombre, que son bolas de pan.
Sí, soy de los
en
huevecillos.
Leche.
Hombre, es que la frase descontextualizada hace daño, es cierto, hace daño.
Por favor, que los oyentes que los hayan comido se pongan en contacto.
A ver, los que hayan probado huevecillos, por favor, que manden audio. Por favor, audio a No Sonoras.
Ay, dos buenos huevecillos, a veces
sí,
cuatro.
Y te arreglan el día. Dos huevecillos y te arreglan la mañana.
Así se empieza bien la jornada, ¿eh?
El café con leche, ahí.
Me gustaría.
Sí, no los he probado yo nunca, los huevecillos, no. Pero no le doy más tiempo a
no
probarlos ya mismo.
No son para mojar.
No son para mojar porque vienen mojados ya.
Bueno.
Una leche especial, una leche creo que con cáscara de naranja, muy parecida a en la que bañas las torrijas.
Vale.
Vamos a tocar un poquito.
Ah, muy bien.
Vamos a tocar el Lloraré, que acaba de sonar. Lloraré las penas de Bisbal con la trompeta para este oyente.
Uh-huh. ¿Os gustan las pelis de ciencia ficción? ¿O?
Sí, alguna puedo ver. No, me parecen entretenidas, no hay problema.
¿Alguna predilecta?
Pues no, como no sea Armageddon.
Hoy muy buena, Armageddon.
Sí, así
está
como
bien.
Por decir una...
No está mal.
Que me resultó interesante, no es mi género favorito.
The Martian, esta me gustó, de Matt Damon.
La de Matt Damon está muy bien,
bien.
Sí. Es muy divertida, además.
¿Alguna más?
Yo El Quinto Elemento, por ejemplo, de Bruce Willis también me gusta.
Tremendo.
¿Qué has dicho, Isa?
Me gusta.
Es que no te había entendido, digo.
Le bueno, igual que me le frustra.
Digo, igual me he perdido algo y lo digo de verdad.
Mira, una R donde no
qué
hay.
Grande. Menuda sección de gazapos entre todos. Vamos a preparar. Frustra. Hola.
Lo que le sobra a la Marilyn, para mí, que son las piernas. Porque el retrato de Warhol solo es la cabeza. Y en cuanto al postre que odio, es todo aquel que lleve cabello de ángel. Oh, no puedo con él. Un saludo.
Un saludo. Miguel, me gustaría que quitases la música, por favor, un momentito. Porque creo que ya nos estamos pasando. Lo del arroz te lo compro. Noche difícil, noche para tirar hacia adelante, bla, bla, bla. Vale. Lo de los dientes. Son dientes perfectos. Lo queráis ver o no. Bueno. Lo escuchamos, vale. Pero decir que Marilyn, para todos aquellos que no sabéis dónde está en nuestra foto de perfil de WhatsApp, tiene piernas cuando es el cuello, es una falta de respeto tan grande hacia el arte que no me gustaría abandonar el pincel, pero por cosas de estas, quizá me lo piense.
Eso es un respiro.
Un compañero para el que gente importante tiene buenas palabras, ¿no?
Carlos está haciendo un trabajo excepcional.
Carlos Padilla, buenas madrugadas.
Gracias, gracias, presidente. Gracias.
Fíjate, hasta
gracias.
Que
un honor, un
nivel
honor.
Llegamos.
Un honor. Un honor.
Y siempre aquí, ¿qué es lo más importante, Carlos?
Prometo, no es mentira, que he guardado el corte. O sea, no sabía nada de esto, ¿eh?
Vale.
Pero he visto la comparecencia del presidente para anunciar que Charlie de Body va a ser el nuevo vicepresidente del gobierno.
Sí.
O sea, Carlos Cuerpo, como lo llama Rodríguez Brown en Más de Uno. Y he pensado...
Hay que guardarlo.
Un poco egolatramente he pensado que vendría bien para el programa y qué bonita sorpresa, ¿no? Que el presidente pues me agradezca el trabajo. No, pues oye, así
qué
va
maravilla.
Uno. Así termina uno mucho mejor las semanas.
También es un poco David Bowie, fíjate lo que te digo. Me recuerda la voz, ¿eh?
David Bowie no lo trabajo. No, la verdad es que no trabajo demasiado.
Pues si recuerdas su voz en algún tema mítico,
¿vale?
Piensa en Phil. This is time.
Ah, vale, vale.
Cuidado con eso, ¿eh?
Vale, iba a poner ahora en mi mente la voz de David Bowie, ahora que la has cantado tú, con la del compañero. Y a ver, ahora aquí. Sí podría, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Se parece, ¿eh?
Algún toque sí que tiene, algún matiz.
Guau, es que ahora se me parece un montón.
Y luego la música que me pone es la de Elvis Crespo, la de Guap, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios una y otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios una y otra vez, suave. Suave. Venga, chicos, un abrazo para todos. Chao.
Otro para ti, chao.
Enorme.
Fíjate, dice una y otra vez que es su propia versión, uh-huh. Porque yo creo que en la original es bésame, bésame suave, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Pero una y otra vez me ha gustado mucho.
Qué bien, ¿eh? Querido un oyente. Style de nuestro oyente, maravilloso.
E incluso la parte musical, genial, chapo. De 10. Uf, ¿de cuántos días hablamos?
De 3 días.
3 días sufriendo.
3 días sufriendo.
Qué barbaridad, Isa. La verdad es que empiezas muy bien la noche.
Yo sufro mucho, además.
Yo sufro mucho, anda, que vaya. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Puedes participar por voz o texto y tenemos un lote Conrado de productos de la confitería de la mañana.
Hay un corte...
Me cuesta tanto seguir a veces.
Hay un corte muy bueno, Monforte. ¿Tienes ahí un corte de Sofía Gascón? Puede ser lo de... en la escaleta del programa. De que ella no es feliz nunca, que viene muy bien para Isa Blanco.
Para Isa, pues
está,
sí.
Está ya cargado, sí, en efemérides de hoy.
Dale más pistas porque está...
Sí, por si estabas
está de
perdido.
Vacaciones
a la derecha.
Se va a poner después, pero...
Baja.
Mira si...
A ver, ¿qué va a sonar? Uy.
¿Tú hoy eres feliz? Yo no soy feliz nunca.
Es verdad, Carlos.
A ver, que ambos exageramos para Isa, pero me refiero que a veces...
Bueno. Yo creo que se queda hasta corto con lo que nos ha contado.
Y el ausente, hoy retornado, doctor Monforte, 30 puntos.
¿Qué coñazo Monforte, diría yo, porque se sabe que va a ganar? Perdonadme, pero a estas horas se puede decir.
No, porque la de hoy, quien
uy,
quien
uy,
gane,
uy,
y gane de hoy, gana ya el concurso entero.
Pero sí pensé que ibas a decir el que acierte hoy se lleva 10 puntos.
Pues bueno, 10 puntos. Es que ni aún así, es que ni aún así. O sea,
15. Sí. Vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo. Lo voy a intentar.
Pues mira, si lo pronuncias tú bien, yo no lo repito, ¿vale? Porque a mí no me va a salir mal.
Vale. Primus circundedistime.
Lo has hecho perfecto.
Vamos.
O sea, madrugadores, si habéis escuchado a Gema, no lo voy a mejorar, pero os cuento yo, ¿vale? Os cuento yo esto porque es importante. Es una mezcla de latín solemne y un punto de orgullo que a mí me gusta mucho. Mira, Juan Sebastián Lecano.
En cuanto felicidades, Isa, por haber ganado, pero U2 no son dos letras.
Es verdad. Es verdad.
Toda la razón del mundo.
Es verdad y no habíamos caído. Pero qué maravilla. Y lo peor es que la gente no ha podido ver,
claro,
cómo tú, sí, decías U2, y yo no, ni te entendía. Qué bien, como, esto te voy a echar el cable y verás, verás.
Lo he intentado.
Ay, madre mía.
Y Pestiños, a mí me gusta mucho también. A mí los Pestiños me gustan. No soy tan, yo soy más de Torrijas que de Pestiños.
Bien, bien.
Pero un buen, donde esté un buen Pestiño...
que se quite lo
que
demás.
Que se quiten muchas tonterías que hay en la vida nuestra. Un buen Pestiñazo,
¿sí?,
y te arregla el día.
Esta podría ser tú perfectamente.
Hombre, por supuesto. Vamos a escuchar bien. Pues cuando estoy en la ducha. Que además el baño tiene una acústica perfecta, oh, y bueno, pues te salen cosas así, mira. Estos son mis perros. Que me acompañan. Chicos. Ah, no, me han dejado sola. Han dicho, esta está enjabonándose, ya vendremos. Aquí es que ha salido el agua fría.
El agua fría, ¿verdad?
Y eso duele. Y la trompeta, porque la trompeta es un plus.
Uh-huh.
Es algo para agradecer.
¿La hemos elegido?
Sí. Ah, cuesta,
sí,
levantarse,
ah,
pero con esto es mucho más fácil. Escucha y aunque no te vayas a despertar porque llevas horas,
¿sí?,
disfruta. Vale. Ahí está nuestro gallo particular, ¿eh?
Es verdad, un buen gallo, ¿eh? Un buen gallo. Y al final lo ha dado todo. Madre mía, cómo está, ¿eh? El gallo de las sonoras.
El gallo de la trompeta y mis gallos también.
Yo lo que no puede faltar en mi maleta cuando voy de vacaciones es un libro. Un libro que no me, claro, haya leído. En cuanto al contubernio que hoy han demostrado, ya ha quedado claro Monfortes y Isa, pues... mañana deberían de salir todos con la misma puntuación que tu Gema.
Claro que sí.
Y en cuanto a la canción, puede, claro, ser la, sí, de Amigos para Siempre.
Oh, qué bonita.
Venga, buen día.
Buen día, querido oyente. Querido y acertado,
uh-huh,
oyente. Ojalá, no voy a decir la fortuna porque no es necesario, la justicia esté de nuestro lado. Oye, que si nos estás escuchando ya en tu lugar de destino y te ha pasado esto,
ay, sí,
nos lo puedes contar.
Ay, pobre.
No solo... ¿qué guardarías sí o sí y qué pasaría si se te olvidase, sino también si ha sucedido?
¡Ay, madre mía!
¡Ostras!
¿Eh? Oh,
y estás ahí sin,
horror,
las pinzas de depilar.
Imprescindibles, ¿eh?
O sin la cuchillita.
Cuidado.
O las bandas de cera o lo que cada uno lleve. ¡Ay, esos pelánganos, ¿no?, ay, que asoman por estos tobillos!
¡No, no y no!
Bueno. ¡Ay, madre! Que es día de enseñar tobillín, chanclita... en algunos puntos.
Ay,
y no estás preparado para,
claro,
ello.
Claro, claro,
Estaba más claro que agua. Concurso reconocido. Presentador andaluz. Emitido, madre, de madrugada.
Mía. Es que de madrugada nos ha roto todos los esquemas.
El, no, el concurso se llama, el concurso se llama La Adivinadilla.
Qué buena.
Es que muy bien, Carlos.
Por favor. Vaya edición, vaya edición. Estoy por restar cada uno 5 puntos.
Es que
digo,
claro, cuando has dicho
vaya edición,
has dicho
concurso reconocido.
Ahí ya,
hombre,
hemos fallado.
Reconocido entre nosotros, ¿no?
La canción que me ponen a tope son cualquier canción del último LP, el último disco de Monforte. Eso me pone
normal,
muy, muy, muy atorado.
La Plaza del Pueblo, la que más, ¿no? La mejor de todas.
Y bueno, y creo que el animal de hoy es el Camelus dromedarus. Dromedarius. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que, como ya sabrá Gema, de los nombres científicos, es el dromedario. ¿Vale?
Sí.
Un abrazo.
Pero bueno, agradezco que lo hayas llamado así porque si no me pierdo un poco, ¿eh?
Claro, claro.
Así que muchísimas gracias.
Sí, Isa Blanco hoy vuelve a dar la campanada.
No tiene pinta.
La campanada porque yo creo que ya lo sabe, pero todavía se resiste a decirlo.
¿Lo sabes ya?
No tengo ni idea. ¿Qué voy a saber?
Yo era por picar, pero...
Dos letras, además.
Dos letras, muy conocido personaje de ficción. Dos letras
ya
muy
lo conocido. Isa, pues Isa, puedes, Isa claro, puedes tocar.
No, sí, ya, total.
E.T.
Ah, bueno, muy bien.
¡Muy bien, correcto!
¡Muy bien, Isa! ¡Vamos!
¡La remontada de Isa Blanco!
¡Increíble cómo se nota
la
el cine!
¡La remontada de Isa Blanco! ¡Bravo, bravo!
¡No puede pasar!
¡Bravo, Isa, bravo! 10 puntos no para ser. Isa Blanco.
¡Vamos, Isa! No creemos que ganes, pero hay que seguir.
Me pone a 7.
De mí,
sí, bueno. Sí, sí, la remontada ya está aquí.
Bueno.
Sí, la remontada ya está aquí.
Y vamos a terminar, vamos a ver si puedo con este también. Non suffici... Aquí ya me...
Aquí he patinado.
Esto suele pasar. Los grandes también tenemos... errores, pero lo voy a volver a decir. A ver, y si no, ya te lo paso a ti, te paso la patata caliente. Non sufficit orbis.
¿Me lo puedo repetir?
Pues con toda tranquilidad, como el que habla de su vida tomando un café. Non sufficit orbis.
Estupendo, ¿decías? Es una máquina. Muy bien. When you're staring at a demigod, what can I say
except you're welcome. Oye, pues no lo hacen nada mal.
No, nada mal. Y yo
qué
creo
voz más bonita.
Que tenemos hoy más o menos el mismo tono, Dwayne Johnson y yo, ¿eh?
Bueno, si tenéis los mismos graves. Otra sí. Cosa es la entonación, Isa.
No, la entonación no la tengo, la verdad. Pero los mismos graves sí.
Bueno, soy Isa, ¿no? Y tengo que hablar de más cosas.
Protagonizo a Ayana.
Bueno, pues Isa Johnson, adelante.
No sonoras. Gema Ruiz.
Sé que muchos tenéis un viaje reciente porque habéis librado en Semana Santa y os habéis podido ir, habéis podido disfrutar, y otros probablemente lo estéis haciendo ahora. Pero para aquellos que no, que os ha tocado trabajar, vamos a viajar a lugares de ensueño, aunque sea mentalmente, con Marta López. Marta, como siempre, todo tuyo. Muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? Otra semana por aquí para traeros tres lugares idílicos, maravillosos, asombrosos, que no podéis dejar de visitar. Y es que estamos inmersos en una estación del año que invita a viajar, ya que la primavera ofrece muchos alicientes para realizar viajes por todo el mundo. Empezamos nuestro recorrido haciendo parada en Boston, ya que la ciudad norteamericana en esta época se levanta del frío invernal y su parque público recobra vida al coincidir con una de las ferias florales más destacadas del país. Te recomendamos dar un paseo en bote o cisne del lago, y es que es una de las estampas primaverales más famosas, lo que hace de Boston una de las mejores ciudades donde viajar en primavera para muchos turistas. Monumentos, esculturas y paisajes hacen de esta ciudad un rincón único, mientras se van combinando con relatos de la historia. El arte que verás en sus calles comunica la diversidad del pasado y del presente. Y ahora ponemos rumbo a Montreal, en Canadá, y es que se trata de un destino turístico ideal que llama la atención de todo aquel que lo visita. Es capaz de combinar a la perfección el encanto histórico junto a la modernidad, por lo que te esperan experiencias increíbles. Los meses de hibernación terminan con la llegada de la primavera y la población local sale a disfrutar reuniéndose en mercados públicos, por lo que te recomendamos que des un buen paseo por ellos. Pero Montreal también es conocida como la ciudad de los festivales y en primavera cobra un sentido especial. La calle de Sainte-Catherine es un buen ejemplo, ya que en abril se convierte en un museo al aire libre con muchas instalaciones y actividades artísticas temporales que no te puedes perder. Finalizamos nuestro recorrido en Australia, y es que se trata de un destino turístico increíblemente diverso, con una amplia gama de experiencias y aventuras que esperan ser descubiertas. Desde las playas de ensueño y los arrecifes de coral hasta los impresionantes paisajes del interior del país, la belleza natural de Australia es simplemente impresionante. No podrás dejar de visitar la gran cantidad de parques nacionales, reservas naturales que merecen ser explorados. Además, la Gran Barrera de Coral es uno de los tesoros naturales más impresionantes del mundo. Australia también es famosa por su deliciosa comida y por su vino, con una gran variedad de opciones para todos los gustos y que forman una parte importante de la cultura australiana. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta.
Y después de viajar, ya que hemos aterrizado, veamos una peli con Carlos Padilla.
Si hay algo bueno en irse, es volver.
Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Así que ahora os agradecería, por favor, que fuerais abandonando la iglesia, porque me gustaría quedarme aquí un rato solo. Estoy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos por venir.
Casi debería ser un derecho universal. Si uno no tiene un pueblo a donde volver, se le asignará uno de oficio. Porque siempre es bello volver, lo narró Almodóvar brillantemente, pero hoy no vengo a enseñarles a este videoclub una cinta de aires almodovarianos, no, es de aires arevalianos, una peli de Daniel Sánchez Arévalo.
Primo, suelta ahí, ¿eh? Si hay que llorar, se llora. Tienes rabia, pues saca la rabia.
Bueno, pero a lo mejor viene.
Tú cállate.
Quiero que venga.
Dale ahí. Ven, ahí, ahí. Ay, no, sí. Mejor.
Cuando Diego es abandonado por su novia, un día antes de la boda, decide irse con sus dos primos al pueblo donde veraneaban de pequeños. Comillas. Con tal de recuperar el primer amor de Diego, Martina.
¿Diego?
Hombre, Martina.
¿Pero qué haces aquí?
Pues nada, que... Que me iba a casar y me han dejado tirado. Fíjate lo que me ha pasado.
Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien.
Estás muy guapa, Martina.
Y mientras, sí o no, Diego, su primo Julián y su otro primo José Miguel se reencontrarán con su pasado y con personas que formaban parte de él.
¡Machi! ¡Niño!
Es tuyo el coche este, Sardinuca.
¿Qué te parece? No alquilado, está todo guapo, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? ¡Bachi! ¡Bachi! Esto vale más que tú, desgraciado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me lo jodes, coño!
¿Te vas tonto? Sí, hombre. Que solo me he dado una voltuca.
No, que ni llave ni llave. Te llevo al barco y te echas una siesta, ¿eh?
No, que no vas en condiciones, Bachi. Estoy de puta madre. No está, estoy de puta madre.
De fondo, el sufrido Diego estará intentando volver a enamorar a aquel amor de juventud.
Como mínimo, gracia te hago. A que te ríes conmigo.
Sí, me parto contigo.
Pues tú sabes que la risa es la puerta del amor. Además, he visto las piedras. Y yo no digo nada, pero me tienes ahí enmarcado.
Sí, en la última estantería del altillo comió de polvo.
Pero a ver cómo me ubicas.
Ay.
Irene Crespo, de Cinemanía, escribió sobre esta película. Es una comedia sencilla, sin aristas trágicas ni rincones agridulces. Está cargada de buenas intenciones, las de unos personajes y una historia creados con un único objetivo: entretener al gran público. Gran idea. ¿O es que acaso el cine siempre tiene que dejarnos pozos, sacudirnos, hacernos pensar? Al contrario, también se inventó para que pasemos un buen rato, sin más. Y la huida al pueblo de la juventud, en plena borrachera de desengaño de estos tres primos desquiciados, es la mejor forma de aligerarnos de dramas propios.
¿Y cómo te has enterado de que estaba aquí?
Me llamo Martina.
¿Cómo que te llamo? ¿Cuándo te llamo Martina?
Anoche, de madrugada.
Ah, ajá. ¿Antes o después?
¿Antes o después de qué?
No lo sé. ¿Antes o después de las tres, por ejemplo?
Después.
Bueno, ¿y qué te dijo? Que soy un tío maravilloso, que estás loca por haberme dejado.
Eso ya lo sabía yo antes.
Daniel Sánchez Arévalo, el director de Gordos, de Azul Oscuro Casi Negro, de La Gran Familia Española, dirigió en 2011 Primos, con King Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta, Antonio de la Torre, Clara Lago. Es una peli ciertamente entrañable, ¿eh? Es un lugar al que volver. Es una peli que no pide demasiado.
que no exige mucho. Es una peli que está y se presta cuando quieras verla. Una de estas pelis que bien se pueden sentir como un hogar. O como un pueblo, sí. Como un pueblo al que regresar sin muchas explicaciones. Como destino para descansar, como lugar para olvidarnos del estrés. Arrebatadora, romántica, funciona como un ritmo, de un ritmo implacable, con personajes incluso adorables y un sano, jocoso aire de juerga, escribió Torreiro en Fotogramas. Por si les cuadra, son 97 minutos. La peli de Daniel Sánchez Arévalo se llama Primos.
Eu não sei se bate boca, discussão ou coisa assim. É o começo das coisas ou o princípio do fim. É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim. É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim. Fala aí.
No Sonoras, Gema Ruiz.
Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de una de las franquicias más importantes en el mundo friki, porque además está de aniversario, ¿no?
Exactamente, acaba de cumplir 35 añitos y es la franquicia más importante en términos absolutos que existe. Va a sorprender a la gente la cantidad de datos que vamos a dar, porque se vayan arreando y se vayan preparando que Pokémon... es lo más importante que a día de hoy hay en el mundo.
Total, porque mucha gente está pensando, pues anda que no hay sagas famosas, anda que no están los dinosaurios de Jurassic Park o Star Wars u otras muchas, pero no, porque tú traes cifras y la cosa, ojito.
Sí, porque bueno, claro, decías, Star Wars, venga, va, así, a lo duro, ha generado 47.000 millones de dólares.
Está bien, no se pueden quejar, vale, vale.
Que está bien. Sí. Otra que acabo de recuperar, si sumamos todas las princesas Disney, ¿vale? Uh-huh. Y a Mickey Mouse,
sí,
¿vale? Suman 88.000 millones.
Vale, pero tienen que ir ya en piña, ¿eh? Hay que hacer piñita.
Ya va en piña, ¿vale? Debajo del mar, digo... No, ese lo ha hecho a porta.
Bueno, ese también estará facturando bastante. Bob Esponja, ya lo haremos.
Pero básicamente, para que nos hagamos una idea, Bob Esponja está en el top 1000. Ni siquiera llega al top 100. ¿Vale?
¡Ostras! Vale.
O sea, que haceros una idea. Lo que pasa es que, claro, Bob Esponja tiene su público, lo que pasa es que lo de Pokémon es una locura porque hablamos de 115.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Esto, en serio, y sin unirse a nadie, sin decir, venga, esta otra saga friki, no nos hacemos una idea, y son 35 años que Star Wars lleva muchísimo más.
Exactamente, o sea, esto asusta mucho, sí. En cifras. Vamos a dar algunas cifras que también van a sorprender. Eso sí, lo primero y principal, que esto es ocurre un poco como con otras sagas, ¿no? En Harry Potter tienes que coger y decir de qué casa es.
Slytherin o Wizarding Forever.
Te iba a decir que es que no entiendo yo otra cosa que no sea Slytherin.
Muy bien.
Esto es lo que hay. Que en Star Wars o bien eres un Sith o bien eres Escoria Rebelde, o aquí en Pokémon, lo malo es que aquí la diversificación es mayor. Yo reconozco que soy muy pro Charmander, pero tengo mucho Pikachu en casa, entonces esto es un poco complicado. Aquí hay que significarse, aquí hay que sacar los colores.
Yo jugué hace muchos años, cuando era muy joven, a un videojuego, creo recordar, porque esto es de memoria, pero no te creas que un recuerdo muy nítido. Y sí, tenía que entrenar a los Pokémon que me tocaban, corrígeme si me equivoco, y luego cada uno tenía como un poder especial que utilizabas para anular el del otro, parecido a las cartas Magic, puede ser, porque yo he jugado a esas cartas.
Sí,
vale.
Sí, parecido.
Vale, pues entonces mira, tenía el recuerdo no nítido, pero vamos, bien formado.
Sí, porque además los videojuegos, pues eso, tienes que ir entrenando, evolucionando, tienes poderes, más puntos, menos puntos, dependiendo de la evolución, lo que vayas teniendo o la bola con la que tires. Sí que hay mucho meme alrededor, pero sí, básicamente lo fundamental es ahí. Lo que pasa es que su simplicidad, igual que hablábamos de los Tamagotchi, pues al principio Pokémon era tan sumamente sencillo que al final atrapabas y decías, hay que intentar conseguirlos todos.
Sí.
También os digo que conseguirlos todos, luego daremos la cifra, nos lleva un poco, ¿vale?
Es complicadito.
Tiempo. Sí. Es complicadito. La primera generación fueron 151, luego diremos cuántos han sido más, uh-huh, porque tenemos otros datos que además me ha llamado mucho la atención y me gusta y lo traigo muy a colación. Porque, claro, hace mucho tiempo Pokémon fue un boom porque sacaron una aplicación en móvil que era Pokémon Go.
Sí, hace 10 años más o menos. Sí, 10 o 11 años, me acuerdo yo.
Que todos nos volvimos locos, sí, sí. La gente se quedaba en paradas.
Es que, perdona, era muy chulo lo de estar tomando un pincho de tortilla con un café en una terraza, enchufar el móvil a la mesa y ver que ahí estaba Charmander esperando.
Es que eso era muy guay. Pues a día de hoy sigue funcionando, ¿ah? ¿Vale? Genera 5.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Que es una barbaridad. Y lo mejor de todo es que, claro, si tú piensas en Pokémon, piensas en chavalería. Y dices, bueno, sí, no, lo que tú dices, nosotros jugábamos hace 10 años con el Pokémon GO, que nos hacía mucha gracia. Bien, ahora se está utilizando en muchas asociaciones vecinales y en tema de reuniones para que los mayores salgan a caminar.
Ah, vale, vale. Me parece
entonces,
estupendo.
Ahora mismo se está juntando gente de 10 años con gente de 100 luchando en Poképaradas para conseguir los Pokémon, ¿vale? Oh. O sea, es una cosa muy guay.
Pues sí, efectivamente, porque al final el objetivo, el fin de la historia es muy bonito, es voy a estar acompañado y voy a caminar, voy a hacer deporte que me viene bien para la salud, pero sobre todo la compañía, el divertirme, el no quedarme en casa horas y horas solo, me parece maravilloso.
Está muy guay, está y además funciona. Lo malo es que vamos a tener una generación de mayores que van a rear y van a empezar con gorras a sacudir a los chavales y a tirarle pokebolas de verdad, porque se están viniendo arriba y yo creo que va a merecer la pena echar un vistazo. Y hablábamos de paradas de Pokémon,
sí, sí.
Que claro, en su momento pues en la radio había alguna, en centros comerciales y tal. Lo que pasa es que hay una parada, un par de paradas especiales, una de ellas está en el Kremlin.
No, ¿vale? Te creo.
Sí, sí, hay una parada en pleno Kremlin, que yo creo que Putin, pues eso, va tirando alguna pokebola a ver qué pilla o a ver si le dan alguna especial.
Madre mía.
Bien, hay sitios muy peregrinos, pero el mejor sitio de todos que se ha encontrado es el Vaticano.
¿En serio también?
Pero es que el Vaticano, yo estoy convencido de que o bien algún santo padre o alguien, algún cardenal, ha quemado la Game Boy jugando en el Vaticano, porque a principios de los 2000 se asociaba mucho el tema Pokémon a ritos satánicos y cuestiones de estas, ¿vale?
Ah, lo desconocía.
Que, sí, ha habido mucho problema con eso, y alguien en la Santa Sede decidió reunir a la gente de Nintendo, a los creadores de Pokémon, decirles que fueran al Vaticano y bendecir la saga.
Y ahí está, la parada la tienen a partir de aquello, ¿no? Ya cambió la historia y ya no se ve con los ojos que se veía afortunadamente a principios del 2000.
Claro, ya tiene bula papal para conseguir cualquier cosa que necesiten los Pokémon. Ya sabemos que van a ir al cielo porque están bendecidos, con lo cual, pues eso, igual que cuando cazabas uno se te moría, pues bueno, ya sabemos dónde van. Y realmente el tema del Vaticano, la cantidad de jugadores y el nivel de jugadores debe ser bastante alto, porque si vemos las estadísticas, asustan un poquito lo que tienen ahí arriba.
¡Qué bueno! Oye, pues desde luego sí, parada curiosa cuando menos, tenías toda la razón del mundo. Que por cierto... Hablaste hace muy poquito de Zelda y Pokémon, como esa saga también tiene mangas.
Sí, bueno, lo que pasa es que es un vicio. Yo reconozco que volvemos un poquito a lo mismo. Todos nos pasa, tenemos videojuegos más o menos favoritos y picamos con esos videojuegos. El problema es que, en este caso, a mayores tienen una trama aparte que comunal, con lo cual puedes disfrutar del juego, del manga, de la adaptación, que la verdad es que están bastante bien hechos y bastante coherentes, y a la vez te van poniendo todo el viaje de Pokémon desde sus inicios, desde los primeros videojuegos a los últimos, con lo cual al final, pues como decía el primer eslogan de Pokémon, lo que terminas haciendo es cazarlos todos.
Claro, o intentarlo, porque mira, ahora que hablas de todos, sí vamos a dar la cifra actual de Pokémon, 150 cuando comenzaron, pero es que ha cambiado mucho.
un poquito, ¿vale? Porque nada, nada, solo son de 151 hemos pasado a 1008.
Nada, muy sencillito de tener, que nadie se agobie, esto en un fin de semana te pones y ya lo tienes, ¿eh?
Sí, 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 estamos, también reconozco que ya se pueden ir dando prisa porque se acaba de presentar la décima generación, que estamos todos, que nos estamos acordando muchísimo de la gente de Nintendo y la gente de Pokémon, porque nos está generando demasiada ansia de intentar conseguirlos todos, pero nos está complicando. Eso sí, seguro, seguro, seguro que hay algún oyente que va teniéndolos todos. Yo tengo un amigo que las cinco primeras generaciones sí las tenía enteras, luego ya por temas de la vida ya se las llevó un poco por delante, pero sí que, sobre todo al principio, se las había, las tenía y luchaba mucho por ellas. O sea que, si hay algún oyente que lo tenga, por favor, que nos lo haga saber, que nos haría mucha, mucha ilusión.
682-472-555, por supuesto. Y también hay juego de cartas, ¿cómo no?
Bueno, aquí, igual que hablabas antes de Magic, que tenemos que abrir mucho ese melón con mucha calma.
Uy, yo tuve un tiempo, yo tuve un tiempo ahí de ser muy Magic.
Pues habrá que vigilar lo que tienes, no vaya a ser que tengas alguna cosita bastante cara y la tengas por ahí tirada sin sentido.
Es que creo que la perdí en una mudanza, la baraja que yo tenía, Así que me está doliendo mucho esto que me dices. Pero bueno, no pasa nada, podría hablar de ello. Soy profesional, tranquilo.
Bien, pues la gente que le pasara en Magic, mal. Pero la gente que le esté pasando en Pokémon de yo jugaba cuando era crío, realmente ya pueden
despertar durante
medio minuto, ¿vale? Porque se van a asustar un poco. Vamos a dar unas cuantas cifras de lo que supone Pokémon en cartas, porque si pensábamos que asustaba el tema de las cifras de los 115.000 millones, en cartas asusta muchísimo más. A día de hoy, la carta más cara que existe en circulación y la más vendida, con Guinness Record incluido, es un Pikachu.
Vale.
¿Vale? El Pikachu Illustrator,
sí.
Que lo tenía, estaba en manos de Logan Paul, que es un streamer, que además se partió la cara con Tyson hace no mucho, y por ella pagó hace menos de un año 6 millones y medio de dólares.
Vale, no está mal.
Bueno, sí, te has quedado un poco ¿verdad?
Una cifra...
sí, ¿verdad? Bueno, pues 6, nada, no te preocupes. Le han vuelto a dar el premio Guinness, o sea, el título de Guinness a carta más cara porque la ha subastado hace apenas 2 semanas.
Vale.
Y la cifra ha alcanzado 16,47 millones de dólares.
Vamos a ver, yo entiendo que cuando tienes miles de millones o cientos de ellos, al final te lo gastes en lo que te dé la gana y puedan ser chorradas. Pero es que una carta, es una carta, casi 17 millones, pero qué barbaridad.
Y no puedes jugarla.
Encima.
Que el problema es que no puedes jugarla. Si el problema es que no puedes jugarla. Yo reconozco que a mí me pasa con los CGCs y tengo algún cómic encapsulado, pero luego tengo la versión que puedo leer. Eso de tener algo que no puedes usar y que lo tienes como un póster está muy bien, pero muchas veces dices, para gastarme ese dinero me da para comprar muchas más cosas.
Hombre, pues unas mansiones en cualquier parte del mundo que alucinas.
Sí, 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 lo que pasa es que lo de Logan Paul yo creo que ya termina siendo enfermedad, porque todas las semanas abre una caja de Pokémon en directo y va enseñando qué va sacando.
Vaya. Bueno, vale, luego le sale bien la jugada, porque es verdad que
sí.
Invierte mucho, pero luego fíjate hasta lo que se puede llegar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que estas cartas son cartas muy especiales y demás. Lo que pasa es que, bueno, aquí en España, por ejemplo, una carta de las primeras generaciones de Pokémon, sobre todo las cartas ultra raras y tal, pueden llegar a alcanzar entre los 10 y los 40.000, 50.000 euros.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal.
Que no está mal, ¿eh? Si lo que pasa es que, claro, muchos hemos llegado a tenerlas en las manos, que pasaban por tu mano como una carta más, igual
claro.
Que ocurría en el Black Lotus en Magic. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy, pues son cifras que Mariana asustan y dices, ¿qué? ¿Y por qué no la guardaría yo? Pues porque nunca sabes, ¿no? En este caso, Pokémon pensamos que era algo más infantil y realmente es el fenómeno global desde hace 35 años y es parte del acervo cultural ya de toda la humanidad.
Cuidado con aquellos que tengan cartas del 1 o de Bluey o de la Patrulla Canina, estas cositas de los peques, que a lo mejor en el 2070 estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Recordemos los Masters del Universo, que vuelven en breve, que también hablaremos de ellos este año, y este, los Masters del Universo también, están otra vez, todo lo retro funciona, y bueno, también es cierto que hay franquicias que se han consolidado en el tiempo porque lo han hecho muy bien, han sabido actualizarse y han sabido jugar, no solo con los pequeños, sino también con los grandes, que al final somos los que más picamos.
Desde luego, por cierto que se han vendido más de 100 millones de copias de Pokémon.
Sí, yo reconozco que entre esas hay 20 mías, ¿vale? O sea,
ahí aportando, Raúl, muy bien.
Yo aporto, o sea, no me voy a esconder, yo aporto, sí. Y encima, claro, acabo de picar el Pocopia, que es el último que han sacado, que es rollo Animal Crossing, entonces, claro, yo me estoy picando mucho. También es cierto que ha habido juegos que han llegado a vender más de 10 millones de copias, con lo cual nos hacemos una idea de cómo funcionan y hasta dónde funciona la franquicia, no solo en videojuegos, sino que bueno, también hay otra vertiente que a mí me hace mucha gracia, porque realmente esto es lo del huevo a la gallina.
Sí.
¿Con qué llegaste antes? ¿Con el videojuego o con los dibujos?
Eso es. Yo en mi caso, por ejemplo, con los videojuegos. Los dibujos nunca los llegué a ver.
Claro, pero sin embargo hay mucha gente que va al revés. Yo reconozco que también soy. Yo empecé con videojuegos, luego descubrí la serie porque este amigo mío empezó a cantar el rap de los Pokémon y no entendía absolutamente nada. Y luego vi la serie que lo tenía en la TV3 en su momento. Y claro, a día de hoy sorprende porque es una serie que sigue viva. ¿Vale? No es la parte de la adaptación que hubo de la película de Ryan Reynolds, que por de Detective Pikachu, que por cierto, para la gente que diga, ay, Pokémon, vaya chorrada para críos, si te quieres echar unas risas está bastante bien, es bastante divertida y vale. Yo me lo he pasado muy bien. La propia serie ha estrenado desde que empezó Pokémon hasta hace apenas 2 años, o bueno, en 2023, cada julio una película diferente.
No te creo. Madre
en mía. Dibujos animados, siendo sí. Además la película más vista o de las más el top 10 de las más vistas de ese año en Japón.
Qué fuerte. Bueno, es que evidentemente por lo que cuentas y por lo fuerte que está hasta su aplicación, esa que todos tuvimos en algún momento, hay larga vida para estos muñequitos, ¿eh? Pero mucha.
Bueno, el último dato así curioso, que además me ha hecho gracia porque también soy parte implicada, sí, es verdad. Según datos, además es curioso porque existen esos datos. Lo segundo que se imprime en el 78% de las impresoras 3D, después de las primeras piezas que hacemos de calibración, es un Pokémon.
Sabía ya que me ibas a decir eso. ¿Cuál has hecho tú? Porque claro, ya que dices que has formado parte...
Yo un Pikachu.
Vale.
Yo lo primero.
De momento.
Que, o sea, no, ya impreso unos cuantos. Ya he ido haciendo unos cuantos. Pero primero hice. Yo en vez de hacer un barquito de calibración, hice un dado. Pero después me pidieron un Pikachu y hice un Pikachu. Y después ya, pues evidentemente, me he hecho Charmander, he hecho Bulbasaur, van pidiendo y lo vas haciendo, ¿no? Y te vas haciendo una colección buena. Pero sí que es cierto que además casi es inmediato, ¿no? Si, sobre todo si tienes te has cogido hace poco una impresora 3D, pues es relativamente fácil el que te salte un Pokémon. Dije, ¡ay, qué majo! A ver cómo sale. Y reconozco que sobrevive y está guay hacerse tus propios Pokémon.
¡Qué chulo! Por cierto, no sé si es así, creo recordar que es así, pero si no estoy en lo cierto, o bien me corriges tú, Raúl, o si no los oyentes, hubo tazos de los Pokémon. Por
tazos,
si alguien los tiene que también los guarde.
Tazos. Sí, que pues hubo tazos, además los sacaron en las patatas con los 151 primeros Pokémon y había lanzadores de tazos.
Ajá, profesionales.
Sacaron,
ya.
Sí, sacaron consolas con la forma del estadio de bueno, la Nintendo 64 con el Pokémon Stadium, con los colores de Pikachu. Realmente la parafernalia que hay, que no he podido buscar el dato porque es que realmente yo creo que es infinito, la cantidad de artículos diferentes que hay de cada uno de los Pokémon.
Qué pasada, no me lo creo, vamos. Me lo creo. Y todo tipo de merchandising. Es que fíjate si son años para inventar cosas. Y como todo se compra, todo se vende, a la
y
gente.
Todo funciona.
Claro, todo funciona porque a la gente le encanta. Pues es que puedes inventarte lo que te dé la gana. Mira, por ejemplo, las esponjas que utilizamos como micrófono en Onda Cero, pues igual, si fuesen de Pokémon, clean, clean, es que da igual lo que sea.
Sí, puedes sacarlo directamente. Incluso hace no mucho una asociación con Xiaomi y sacaron auriculares de Pokémon.
¿Ves? que también nos valdrían.
Que funciona muy guay. Y reconozco la cancelación de ruido son regulera, pero no está mal. O sea, dentro de lo que es, no está mal. El problema es que al final te pasa, pues como los equipos de fútbol y similares, que el momento es donde paras de coger claro. merchant de algo que te guste, porque realmente es completa, total y absolutamente infinita.
Claro, porque ahí tienes que controlarte tú. No te controla el mercado porque dice hasta aquí. Sabes que no, que eso va a continuar. Bueno, así que autocontrol.
Yo creo que, mira, ahora que la gente está despertando, se va a costar que les pillamos en esa chisma, me apuesto algo a que la mitad de los oyentes, bueno, venga, va, voy a ser bueno, un 30% de los oyentes tienen calcetines de Pokémon puestos ahora mismo, seguro.
Bueno, y si no, seguro. Están en su cajoncito esperando. Y si no son calcetines, cualquier otra cosa. Mira, que lo compartan también, si lo desean, en ese 682-472-555, que nos va a hacer ilusión y también va a ser muy divertido. Pues Raúl Shogun, me ha encantado, la verdad, este repaso, sin ser una fan loca de Pokémon, pero me ha entretenido un montón y sé que a la gente también, así que te lo agradezco enormemente.
Disfrutar mucho y a ver qué sorpresas nos encontramos con los oyentes.
No son horas. Gemma Ruiz.
Le ponemos el broche a este No Sonoras, a nuestro 6 de abril, hablando de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bueno, vamos a tocar hoy un tema del que nunca hemos hablado y ya son unas cuantas secciones a nuestras espaldas, y es el duelo por las versiones de uno mismo que ya no existen. ¿Esto qué es exactamente? Porque seguro que nos resulta muy familiar a muchos.
Bueno, es un decir, ¿no?, lo del duelo, pero lo cierto es que hay veces que, bueno, tenemos una versión, por ejemplo, idealizada de nosotros mismos, y en ocasiones la realidad nos devuelve pues que no somos eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que pactar con esa realidad y hacer como ese duelo por esa versión, ¿no? Que pues a lo mejor pues vamos a tener ese éxito deslumbrante que a veces nos proponemos y resulta que no es así, pues que nuestras aspiraciones chocan con un techo y hay que asumirlo. Y esto en ocasiones para algunas personas es una crisis muy importante que tenemos que hacerla, porque todos en algún momento chocamos con la realidad que está ahí para decirnos dónde están las cosas, ¿no?
Esos proyectos vitales que muchas veces tienen que ver incluso con la sociedad, porque parece que es como que se nos pide ser esto o hacer lo otro, también pueden afectar. Pongo el ejemplo de alguien que cuando es joven dice, pues yo me veo casado y con hijos, y luego eso no ocurre.
Sí. Yo recuerdo una persona que tenía hasta sus edades y sus fechas. Bueno, lo de los hijos, si eres mujer, te lo impone este reloj biológico que te dice que vas en estas etapas o no será, ¿no?
Sí.
Pero en ocasiones somos nosotros mismos los que decimos, no, yo a esta edad pues quiero tener pareja, y si no tengo pareja, pues yo no voy a realizar ese proyecto vital, o tengo que tener hijos sí o sí, y si luego resulta que no puedo o que no se dan las circunstancias personales para tener esos hijos, pues bueno, llegar a aceptar eso, y por eso digo versiones de uno mismo, porque en cierto modo nos hemos imaginado tantas veces en ese escenario soñado,
sí,
que es como despedirnos de esa versión de nosotros mismos y decir, bueno, pues esto no va a ser, y a partir de ahora, ¿quién soy yo? ¿No? Ya no voy hacia esa imagen, ya no es eso lo que marca mis pasos, me tengo que repensar.
Esto, fíjate, hablaba yo de la sociedad, pero a veces también tiene que ver con la familia, ¿no? El pensar que nuestros padres, por ejemplo, tienen unas expectativas sobre nosotros que creemos que a lo mejor no cumplimos, o que si no llegamos a cumplir también nos puede afectar.
Sí, a veces nos dedicamos a la profesión que nuestros padres han decidido para nosotros. O todo lo contrario, ¿no? Escogemos a la pareja que es lo contrario de lo que nuestros padres hubieran querido para nosotros, ¿no? Y en ocasiones, mira, yo recuerdo una persona que pasaba horas del día imaginándose la vida del hombre que él creía que su padre hubiese querido que él fuese. Esto es un medio trabalenguas, ¿no? Pero él era un hombre que, bueno, no le iba mal en su profesión, pero él creía que su padre esperaba de él que llegase a ser un profesional de éxito internacional, que fuese a foros, que le aplaudieran en masa, ¿no? Una persona famosa con un éxito muy, muy alto. Y como su vida no correspondía a esa imagen, él se pasaba un montón del tiempo imaginándola. imaginándose esa vida, que iba a dar conferencias y demás, y realmente se estaba perdiendo su vida real. Tenía un buen trabajo, pero es como que vivía la vida de otra persona. Uh-huh. Y asumir que él no era esa persona, ni tenía por qué serlo, le resultó tremendamente difícil.
Wow.
Muy, muy difícil.
Es interesante, desde luego. Yo entiendo que hay mucha gente que ahora mismo se siente identificada con este tipo de historias y por eso tenemos esta sección, ¿eh? ¿Qué hay, Anabel, de los caminos que no se eligen? Que uno a lo mejor hay un momento en el que está convencido, pero en el último momento dice, no, por aquí no voy a tirar.
Bueno, o que no estamos convencidos, porque cualquier decisión es esto, es una bifurcación, o a veces hay muchos caminos posibles, escogemos uno, seguimos esa ruta y en ocasiones nos arrepentimos y nos pasamos un montón de tiempo pensando qué hubiese sido si...
Sí.
¿No? Y volvemos de nuevo, ¿no?, a repensar una vida que no podemos volver a vivir. Pero claro, las decisiones siempre son así, siempre son elecciones. Y perdemos cosas cada vez que elegimos. Ganamos, a veces ni siquiera, pero es que no sabemos el futuro y no queda otra que decidir y avanzar por ese camino. Y luego avanzar desde el sitio en el que estamos, porque a veces intentamos hacer una moviola con nuestra vida, volver atrás, volver a empezar y no es factible. Todos estos son fuentes de tortura vital, ¿no? Son fuentes de sufrimiento, que es esto que decimos que podemos plantearnos evitar. No podemos evitar el dolor, pero el sufrimiento añadido que viene de torturarnos con cosas que ya no van a poder ser, que ya no es momento de, o que no fueron, pues esto es añadirle a la vida, que a veces le llega y le sobra con lo que nos trae, un plus de un dolor a lo mejor innecesario. Pero bueno, yo entiendo que estas cosas son complicadas también.
Hablábamos de ese duelo, entre comillas, por las versiones de uno mismo. Esto también es una especie de duelo, ¿no? Esa decisión tomada que pesa y a veces puede pesar mucho.
Sí, porque siempre que tomamos una decisión tenemos que decirle adiós a cosas. Si no, no, sería muy fácil. O sea, si tuviéramos que elegir entre algo clarísimo, que solo tiene beneficios y que no supone ninguna pérdida, y una cosa que todo lo contrario, eso no es una decisión. La decisión es realmente cuando se juega algo, cuando podemos ganar y perder. Estas son las decisiones complejas. Entonces, siempre tiene una parte de despedida y de asumir que cuando uno decide y opta por algo, hay cosas que no van a ser.
Exacto, hay algo que siempre hay que dejar atrás. Pues Anabel González, voy a recordar tu Instagram para todo aquel que quiera seguirte, que es Anabel González _emociones5.0, que también Lo que no pasó, tu último libro, ya está a la venta para quien lo quiera comprar, y agradecerte como cada semana que hayas estado con nosotros.
Pues un gusto, como siempre.
Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto. Se le escucha penar.
Mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Te quedas ahora con Más de Uno. ¡Feliz lunes!
En medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tu raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.